un mundo por descubrir, mil historias por contar.
Aquí comienza Radiopedia.
Radiopedia.
Historias del mundo contadas a tu estilo.
¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Radiopedia. Esperamos que se encuentren muy bien, pese a las dificultades que nos encontramos viviendo en el país. Deseamos que estén llenos de mucha salud y muchas gracias por escucharnos. Continuamos con nuestro tema de temporada, que es la tecnología, y en esta oportunidad hablaremos de las clases virtuales. Acompáñennos, por favor, hasta el final. Quien les habla, Angélica Suárez, en compañía de Tiffany Duque. Hola, Tifa, ¿cómo estás?
Hola Angélica, y bien, y espero que también los queridos oyentes estén súper bien, porque el programa de hoy va a ser súper excelente. Así como decía, vamos a hablar todo lo de la educación virtual o a distancia, así que esperamos que nos acompañen hasta el final de este podcast.
Iniciamos contándoles que la educación virtual, también llamada educación en línea, se refiere al desarrollo de programas de formación que tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje el ciberespacio. En otras palabras, la educación virtual hace referencia a que no es necesario que el cuerpo, tiempo y el espacio se conjuguen para lograr establecer un encuentro de diálogo o experiencia de aprendizaje. Sin que se dé pues como tal un encuentro de cara a cara entre profesor y el alumno, es posible establecer una relación interpersonal de carácter educativo, que es Tifa lo que vemos actualmente, lo que ocurre en las universidades, en los colegios, debido pues a la pandemia, que pues de la modalidad presencial, todos tuvieron como tal que realizar la educación virtual.
Exacto, o sea, Todo esto se tuvo que de alguna manera adaptar al contexto actual. Bueno, o sea que tú lo que te referías como tal es desde la perspectiva, la educación virtual es una acción que busca, digamos, propiciar espacios de formación apoyándose en las TIC para instaurar una nueva forma de enseñar y de aprender. Además, la educación virtual es una modalidad de ámbito educativo, pero a manera a distancia, que implica una nueva visión de las exigencias del entorno económico, social y político. Es decir, que también maneja las relaciones pedagógicas y de las TICs. Digamos que en la educación a distancia no se trata simplemente de una forma singular de hacer llegar la información a lugares distintos, sino que es toda una perspectiva pedagógica que digamos que va, que busca de alguna manera establecer ese encuentro de diálogo, como ven tú lo decías, pero a manera virtual, sin estar necesariamente en un lugar, en una planta física.
Y es que Tifa, por otra parte, la educación a distancia apareció en el contexto social como una solución a los problemas de cobertura y calidad que aquejaban a un número elevado de personas quienes deseaban beneficiarse de los avances pedagógicos, científicos y técnicos que habían alcanzado ciertas instituciones, pero que eran inaccesibles por la ubicación geográfica o bien por los elevados costos que implicaba un desplazamiento frecuente o definitivo a esas sedes. Digamos que en este contexto podemos, por ejemplo, hablar de Uniminuto, Sí, en un minuto, la universidad brinda a las diferentes personas la oportunidad de poder, pues, estudiar sin importar el sitio donde se encuentre. Vemos que la universidad tiene, digamos que la cobertura virtual en diferentes municipios y ciudades del país para que, pues, muchas personas puedan realizar sus estudios profesionales o técnicos e incluso, pues, también tecnológicos.
Exacto, con todo lo que tú dices, para ello digamos que hubo esa inversión en cuanto al desarrollo en la educación. Entonces, esto parte, digamos que inicia desde los campus virtuales, los cuales son esas plataformas online de educación, ¿sí? Que son realizadas y brindadas por las instituciones académicas, como bien tú nombrabas a la Universidad Minuto de Dios. Entonces, digamos que estos campus buscan o brindan cursos virtuales sobre diversos temas. Desde un campus se puede ofrecer el material a todos los estudiantes o alumnos para que de manera no presencial puedan desarrollar los conocimientos necesarios. Además, el nacimiento del campus virtual respondió como a esa evolución de todos los procesos educativos y a su vez al cambio en el paradigma de los mismos. Esto, digamos que de alguna manera permitió el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, que son las TICs. O sea, así como tú hace poquito, reitero, nombrabas, de alguna manera, digamos que estas instituciones académicas tienen un soporte, un campo virtual donde tenemos acceso, digamos que la comunidad estudiantil, a libros, a PDFs, mejor dicho, a una cantidad de recursos para poder desarrollar, digamos que en lo posible y efectivamente bien los cursos.
Exacto. Y bueno, para los que no saben qué son las TIC, son las tecnologías de información y comunicación, ¿sí? Que por medio de recursos, herramientas y programas que se utilizan, son, digamos, para que se pueda compartir una información mediante diferentes soportes tecnológicos o ya sea por medio de dispositivos electrónicos. En la actualidad en Colombia es la ministra de las Tecnologías de Información y Comunicaciones la que se encarga de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector para facilitar el acceso a las tecnologías a todos los habitantes del territorio nacional. Es decir, ETIFA, que las TIC ha abierto como tal un sinnúmero de posibilidades para la realización de proyectos educativos y que todas las personas en general tengan como esa oportunidad de acceder a una educación de calidad sin importar el momento o el lugar pues donde se encuentren. Por otra parte, también digamos que en el conjunto o en el contexto también de las TIC se puede decir que se encuentra la evolución de la web 2.0, ¿sí? Que es una web pues como tal abierta y participativa, donde pues uno como estudiante pasa no solamente de ser un lector, sino también del creador de contenidos, ¿sí? Y pues también de compartirlos abiertamente pues con las demás personas, ¿sí? Pues digamos que una de las características principales de la web 2.0 es como tal la interactividad.
Exacto, es esa, mira que la interactividad y la forma, digamos así decirlo, que ya ahorita nos hemos adaptado también a la secuencia. Entonces, me parece muy grato lo que tú acabas de manifestar, porque realmente a veces, digamos que, a veces tenemos, digamos que los dispositivos electrónicos, tenemos toda la mano, pero realmente no le podemos sacar bien el provecho. Por diversos motivos, pero a la vez estamos ligados a ellos. Entonces creo que es algo muy bonito evolucionar y estar de la mano con la tecnología y que esta también nos pueda brindar diversos servicios o muchos beneficios.
Exacto, Tifa. Y es que además, ¿sabías que este tipo de educación también se le llama asíncrona?
Wow, ¿cómo así? ¿Puedes explicar un poquito más ese término? Para mí
O
era
sea,
desconocido.
es un ritmo como tal de aprendizaje que pues tienen los estudiantes, ¿sí? En tiempos diferidos. ¿sí? Que no aplica como lo que hablábamos hace un momento, que se encuentre de manera presencial, ¿sí? Sino de, puede ser de forma virtual, pero que permite a los estudiantes un mayor desarrollo y pues apoyándose en las herramientas tecnológicas que se encuentran en las plataformas, como son los videos, las grabaciones, lo que mencionabas hace un momento.
Exacto, el apoyo de los recursos de multimedia son provechosos y mira que es interesante conocer ese término porque en mi caso yo no lo conocía. Pero bueno, queridos oyentes, más adelante vamos a estar hablando un poquito más enfocados en cuanto a la educación a distancia. Entonces, ya continuamos.
El volumen a la canción de temporada.
Y en la canción de temporada le traemos una canción muy bonita que se llama Juntos. Esta es interpretada por Juanes, nuestro artista colombiano, y escrita por el cantautor Juan Luis Guerra. Particularmente, esta canción fue usada en una película de Disney en el 2015, la cual cuenta una historia de estudiantes de secundaria que pues eran de ascendencia mexicana y trabajaban como agricultores en una ciudad en el centro de California. Estos muchachos se iban corriendo a la escuela y posteriormente realizaban también el mismo trayecto corriendo hacia el campo donde ellos trabajaban con sus papás, recogiendo lechugas, tomates, naranjas. Y bueno, hasta que los descubre como tal un maestro de educación física quien les propone ser parte de un equipo de campo. Es por ello que Juntos es una canción que habla sobre la importancia de trabajar en equipo, trabajar juntos. Y Juanes, digamos que destaca esta canción como muy optimista. Entonces, escuchemos un poco.
Aterrizando en un sueño, voy navegándome la vida. Hoy me regalo este nuevo día. Sí, sí, la luna siempre me guía. No siempre entiendo el presente, pero le busco la salida. Mejor estar herido que ausente. Mejor soñar que echarse a la suerte. Mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me descifras. Si te miro, yo también lo haré, lo sabes bien. Este camino es como un libro abierto. Y si hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré. Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos juntos. Andamos por el camino, siguiendo solo el horizonte. Llevo en mis ojos melancolía. Sí, sí, la luna siempre me guía. Yo sé que tienes otra vida, yo tengo la mía. Todos tenemos en la vida abierta alguna herida. A veces vamos por la vida buscando salidas. Mejor soñar que echarse a la suerte. Mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me descifras. Si te miro, yo también lo haré, lo sabes bien. Este camino es como un libro abierto. Y si hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré. Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos. Adiós. Me da luz a mi vida. Cuando me miras, tú me iluminas. El resto de mis días.
Agua bendita para mi vida.
Me da luz a mi vida. Cuando me miras, tú me iluminas. El resto de mis días. Suerte, mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me descifras. Si te miro, yo también lo haré, lo sabes bien. Este camino es como un libro abierto. Y solo es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré. Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos juntos. Si me miras, sé que me descifras. Si te miro, yo también lo haré, lo sabes bien. Este camino es como un libro abierto. Y si hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré. Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos juntos.
Tomando el tema del día, el acceso a la posibilidad que brinda la educación virtual permite aportar al desarrollo humano, científico, económico y técnico. Esta modalidad es incuestionable siempre y cuando nos, digamos que se puedan lograr articular desde cuatro elementos fundamentales que son los siguientes. Tiffany, cuéntanos un poco sobre estos elementos.
Así es, Angélica, y bueno, el primer elemento fundamental para que se pueda desarrollar la educación a distancia es lo pedagógico, que es lo que se incorpora desde la perspectiva más allá, digamos, de todas esas opciones metodológicas y además de las técnicas didácticas, pues este permite precisar ese horizonte en cuanto al sentido de acción al educar. Por otro lado, tenemos un segundo elemento que es el comunicativo, que es ese ámbito en el que el proceso educativo se realiza de manera dinámica mediante el diálogo. O sea, es decir, que la interacción parte con los docentes y alumnos. Por otro lado, tenemos el tecnológico, que es como la articulación armónica, por así decirlo, que se ejecuta a partir de las herramientas que favorecen pues, a la puesta en escena, partiendo del uso de esas mismas herramientas tecnológicas, sacándole el mayor provecho. Y por último, elemento fundamental, tenemos la organizacional, que es como ese tejido institucional que siempre se concibe para poder brindar todas las condiciones posibles que permitan accionar, digamos que sin ningún imprevisto o algún obstáculo, la educación. Entonces, como podemos ver, la educación a distancia siempre se compone de cuatro elementos o cuatro pilares fundamentales para que no tengan como ese punto de quiebre. Pero Angélica nos trae ahorita a continuación un pequeño como dato interesante de lo que ha pasado en Colombia en cuanto al desarrollo de la inversión tecnológica y demás. Angélica, cuéntanos un poco más a los oyentes de lo que estamos incorporando como tal en Colombia.
Así es, Tifa. Por otro lado, pues les cuento que en nuestro país, dentro del Proyecto Nacional de Innovación Educativa, se ha venido trabajando durante muchos años, digamos que diferentes ejes estratégicos. Entre esos está el uso de apropiación de medios y tecnologías de la información y comunicación, las TIC. Este proyecto permitió avanzar en cuanto a la construcción de una infraestructura de calidad y desarrollo de los contenidos emitidos, al igual la calidad de los estándares de formación, tanto para estudiantes y docentes. Por último, la consolidación de las comunidades que hacen como tal uso de las redes educativas virtuales. O sea, es decir, desde que se comenzó a implementar todo el tema de las TIC ha sido como un avance, ¿sí?, al tema tecnológico al tema de la educación virtual, no solamente en Bogotá, sino como lo hablábamos hace un momento, en todo el territorio nacional.
Exacto, o sea, lo que tú te refieres son a los tipos de ambiente, tanto escolares, universitarios y demás.
Al desarrollo que ha tenido también para los docentes en los diferentes sitios, ¿sí? Porque digamos que con este avance que se ha tenido, ha permitido realizar como una capacitación a los docentes para que puedan brindar la educación de la manera correcta a los estudiantes, ¿sí? En todo el país.
Exacto. A propósito con lo que tú acabas de mencionar, digamos que además de poseer esos ámbitos y lo que tú dices que las capacitaciones a los docentes, podemos decir que estos también tienen una evaluación. Entonces, digamos que a veces, digamos que en la educación presencial siempre se realizan quiz, evaluaciones, bueno, en fin. Cuando a veces uno se pregunta como, bueno, si esto es en lo presencial, ¿cómo se llevará a cabo o cómo realmente se valida que un estudiante aprendió o adquirió conocimiento, digamos que en cuanto a los contenidos emitidos durante un determinado tiempo? Entonces, les contamos desde nuestra experiencia, porque pues Angélica y yo estamos estudiando a este modo, a esta distancia. Entonces, podemos decir que ellos implementan un análisis desde acciones de quizzes u opciones de pregunta, con preguntas de opción múltiple, donde pueden determinar si el aprendizaje fue provechoso. Además, digamos que toman estas medidas metodológicas durante la enseñanza virtual para proponer unas soluciones que parten de didáctica, es decir, desde plataformas con diversos estímulos, así sean pequeños o mínimos, que incluso se dan en tiempo real mediante el apoyo de multimedia. Entonces, digamos que la educación virtual, con todo esto también tiene, es preciso nombrarle que tiene esas ventajas y desventajas, así que posee como todos los demás modelos que conocemos. Entonces, digamos que este no va a ser la excepción. Angélica, cuéntanos un poco cuáles son esas ventajas de la educación virtual.
Bueno, Tifa y queridos oyentes, realmente son muchas. Si vemos como tal en el tiempo, por ejemplo, del acceso a los diversos lugares o al tiempo, a los horarios, ¿sí? Se conjugan, digamos que, facilidades para que se pueda como tal estudiar. El acceso, digamos que a todo público, desde, en este caso, los niños como se encuentran ahorita en los colegios, los jóvenes, ¿sí? De las universidades que hablábamos al inicio, a las universidades presenciales que optaron por esta educación virtual, vemos que es un cambio, pero también son ventajas, ¿sí? Pues porque la enseñanza virtual de todas maneras permite de alguna manera que los jóvenes tengan acceso todo el tiempo a los materiales de educación. Entonces, esto hace que sea como un aprendizaje autónomo, ¿sí? Si yo cuento con materiales, lo puedo revisar cada vez que, digamos, lo quiera, ¿sí? Y puedo tener como ese aprendizaje o puedo tener como tal, ¿cómo se puede decir? Como esa...
Un recorderis, por así decirlo.
Exacto, sí, un recorderis, sí, de lo que realmente pues se está hablando, ¿no? Entonces, son muchas, 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 muchas ventajas del acceso también a las plataformas, pues como lo mencionábamos hace un momento, para revisar los materiales, ¿sí? Ese desplazamiento de un lugar a otro, ¿sí? El poder estudiar como tal, pues por internet, se puede decir que es más fácil teniendo en cuenta que pues contamos con un dispositivo electrónico, ya sea un computador, ya sea una tablet, ya sea un celular, ¿sí? Y únicamente es conectarse, ver lo que nos han aportado los docentes en... Se puede estudiar, pues, como lo decía hace un momento, ya sea en la mañana, en la tarde, realizar un recorderis, Sí, es un aprendizaje como más autónomo, sí, porque no estamos dependiendo solamente de un docente, sino que es un aprendizaje que es prácticamente propio, Tifa.
Exacto. Mira que eso es muy, muy grato lo que tú dices, porque es que realmente así es. O sea, solamente no es, bueno, me voy a sentar, voy a aprender el computador, entro a la clase y ya, estoy ahí en modo estudiante virtual. Pero no, realmente es más, es verdad, es en la educación a distancia se maneja mucho el aprendizaje autónomo. Pero bueno, esas eran las ventajas. Ahora yo les voy a contar que la educación a distancia también tiene desventajas, pues como todos los modelos que conocemos, también posee, digamos, que esas fallas, que al igual que los demás, día a día se trata de trabajar en lo posible para poderla mejorar. Entonces, una de las primeras desventajas, digamos, es no poder tener en las manos los elementos tecnológicos apropiados para poder accionar al desarrollo de las clases. Entonces, digamos que hay en ocasiones, la mayoría de veces, digamos que ahorita en el caso de la pandemia, podemos decir, los niños que, no sé, no tienen esos recursos a la mano, entonces es difícil poder, digamos que un profesor redicte clase a 40 niños de manera virtual y solamente 22, 23 cuenten con los recursos tecnológicos o los elementos tecnológicos pues para poder para acceder al desarrollo de la clase. Por otro lado está la falta de apoyo en cuanto al manejo de todas las tecnologías, tanto en estudiantes como docentes. Hay veces en que un docente se tiene que ver a gatas, digamos, puede tener toda la mano, pero si no tiene el conocimiento para poder distribuirlo, para poder manifestar lo que quiere en cuanto a la clase y a sus estudiantes, y lo mismo a los estudiantes, es un poco compleja la situación. Y por último, tenemos en desventaja la ausencia de recursos de apoyo durante el desarrollo, pues, del mismo curso. Hay ocasiones en que se tiene toda la mano, excepto los recursos de apoyo, que a veces son por falta de lecturas, de recursos multimedia, etcétera, que no permiten que se complemente ese aprendizaje durante el desarrollo, pues, de la clase. Y esto es, creo que es un factor difícil porque de alguna manera el curso no tiene los soportes para que tanto el conocimiento que se está brindando se le pueda, digamos que los estudiantes lo puedan llevar con profundidad.
Y es que, Tifa, en lo que hemos venido hablando, o sea, la educación virtual tiene realmente muchas ventajas por la evolución que ha tenido y el apoyo como tal por medio de las TIC, pero también son muchas las desventajas para esas personas, como lo decías hace un momento, por ejemplo, los niños que están en la zona rural, ¿sí? Que pueden de pronto contar con el computador, un ejemplo, pero no cuentan con el internet positivo electrónico, o no saben cómo usar las herramientas del computador. Entonces es un tema que se vuelve también un poco complejo, ¿no? Vemos cosas positivas, pero también vemos que negativas por la deficiencia en algunas cosas, ¿no?
Sí, es verdad, o sea, lo que tú dices es grato, o sea, es muy importante porque digamos que lo veo desde el punto de vista actualmente, ¿no? Digamos que con la pandemia, la mayoría de, como he dicho, todos los colegios adaptarse a esta modalidad, creo que no fue del todo tan fácil como uno cree. Y digamos que pasar de dictar su clase, un docente dictar su clase en una planta física, en un espacio, a una modalidad virtual, siempre ha sido terrible y además que, digamos, si los niños no tienen como esa capacidad, si el tutor tampoco, o sea, mejor dicho, realmente esto es como dicen el dicho, esto tiene, hay que ver las dos caras de la moneda y siempre es complejo como tal el tema.
Claro, y es que, bueno, en conclusión, la educación a distancia, pues es una forma de adquirir conocimiento sin que, pues, esté presente en una planta física y, por ende, permita que se ejecuten diversos métodos para la excelente realización. Pero realmente, como lo decías, es un poco complejo porque, pues, aparte de que cada institución tiene programas como tal de estudios de manera curricular, y de forma también extracurricular, digamos que lo coloca uno a pensar cómo se está llevando a cabo esto. Si no cuentan con los elementos de pronto necesarios, cómo se está llevando a cabo, digamos que estos tipos de metodologías, ¿sí? Que se utilizan, por ejemplo, cuando son los colegios, ¿sí? No solamente si hablamos en el tema de universidades, sino también principalmente en el colegio, que cuenta con la que cuenta pues la institución. Pero ya la extracurricular es cuando, por ejemplo, ejecutan actividades para, se puede decir que animar más a los estudiantes de forma positiva, que son, por ejemplo, cuando hacen deportes o cuando hacen actividades diferentes, pero que ayuden como tal a ese crecimiento educativo. Entonces, ahorita que estamos de manera virtual, dice uno, bueno, ¿cómo se estará realizando? ¿Cómo se estará, digamos que, llevando a cabo este tipo de actividades que, pues, de alguna manera, pues, son beneficiosas también para la socialización de los alumnos?
Exacto. Mira que hablando de eso, hace poquito estuve, pues, hablando con una prima que ya es de un pueblito, ¿sí? Ya es de Caldas. Y ella, resulta y pasa que la niña tiene 7 años. Entonces, cuando llegaban a la hora, siempre tenía, todos los jueves tenía su clase de educación física a las 8:30 a.m. Pues debido a la pandemia y todo esto, la profesora trata de, o sea, cuando se conecta, hace que los estudiantes de alguna manera se creen en el entorno que siempre han estado en cuanto a que, bueno, llegó la clase, voy a hacer deporte. Y es tan grato verla porque ella aparte en su casita tiene como el patio. Entonces le permite como que se ve como ese deporte al aire libre, pero a la vez que estás en el salón, o sea, es muy bonito. Y a veces veía que era difícil porque, digamos, a ella a veces le falla el internet. Entonces nos estaban estirando de un momento a otro y la profesora estaba resultando saltando lazo. Pero de alguna manera creo que tanto docentes como estudiantes tratan de acoplarse actualmente en cuanto a la evolución de la tecnología y tratan de tener esa relación para poder sacar el mayor provecho sin tampoco desviarse de lo que venían de alguna manera desarrollando en presencial y ahorita pasarlo a virtual.
Y qué chévere, Tifa, porque este tipo de actividades lo que permite es que, pues, aunque sea un aprendizaje virtual, también como que se relajen, se diviertan y aprendan pues las cosas como tal, sin presiones.
Llegó el plan
recomendado del día.
Y en el recomendado del día, para esta sección, Radiopedia les trae una serie de cursos de Google. Entonces, ¿en qué constan? Son cursos de modalidad virtual con certificación gratuita. Entonces, digamos que Google, además de ser el gran padre del Internet, trae a disposición de todos los usuarios diversos cursos que son de agrado y además pues son en modo virtual y gratuitos. Entre esos cursos podemos encontrar el marketing digital, el comercio electrónico, el desarrollo de apps, competencias digitales, emprendimiento personal, entre otros muchos cursos que le pueden permitir acceder a diversos conocimientos. Además, digamos que de acceder, le pueden abrir muchas y abrir y aplicar a la vez a ofertas laborales que están actualmente a la vanguardia de la era tecnológica. Entonces, digamos que cada curso tiene una duración, de 40 horas en diversos horarios y pues la finalidad es que cumplir con la asistencia y todos los deberes que pide, o sea, todas las tareas, actividades y demás que piden durante el desarrollo del curso y pues así obtener al final su certificación. Entonces, ya saben, queridos oyentes, pueden acceder a diferentes cursos aprovechando esta cuarentena. Son gratuitos, son solamente actitud positiva, trabajo autónomo y ya, y disposición a nuevos conocimientos. ¿Qué tal la idea, Angélica?
Muy chévere, incluso es uno, se puede pues realizar en un tiempo muy corto, porque apenas son 40 horas y aparte pues nos brinda un certificado que nos puede servir más adelante en nuestro currículo, ¿no? Laboral.
Exacto, así es. Entonces ya saben, queridos oyentes, pueden acceder a todos estos cursos, nada, con toda la buena y mejor actitud posible.
Tu opinión es importante.
Radiopedia en las calles.
Hoy en Radiopedia en las calles les tenemos dos invitados especiales, los cuales son docentes. Uno de ellos desempeña su labor en una zona rural y el otro docente lo desempeña en la zona urbana, en los cuales pues ellos nos van a compartir sus diferentes experiencias y las diferentes dinámicas de enseñanza en esta modalidad virtual y pues los retos también que se han venido presentando en cuanto a la enseñanza de los alumnos. Así que escuchemos pues un poco lo que ellos nos van a compartir en este momento.
Como docente, ¿cuáles han sido los retos y las experiencias más significativas de laborar de manera virtual?
Primero, la experiencia es acercarnos un poco más al contexto, ¿no? Entenderlo un poco más, porque muchas veces nosotros como docentes, cuando trabajamos en zona rural, sabemos y somos conscientes de las condiciones tan diferentes, tan distintas de los chicos de la zona rural a la urbana, pero no nos apropiamos tanto de ella. Entonces muchas veces nos excedemos en las tareas, en los trabajos, en las investigaciones que dejamos en el aula de clase, y en este momento nos damos cuenta que es una realidad y es una problemática bastante grande que ellos no tengan el acceso, digamos, de forma normal o regular a como lo tienen todos los chicos de la zona urbana. Entonces eso ha sido, digamos, una de las de los reconocimientos que hemos tenido en este momento, en darnos cuenta de que hay muchas más herramientas de investigación que un internet. Por lo menos en los talleres que nosotros enviamos, tratamos de que el estudiante aproveche lo que está en la casa, ¿cierto? Que volvamos un poco a lo antiguo, que nos desprendamos un poco de la era digital y empecemos a educar, empecemos a trabajar desde el elemento que está en la casa, desde el ingrediente, desde el contacto, desde la experiencia, desde la vivencia. Entonces, cómo yo hablo con mi papá, cómo hablo con mi mamá, cómo hago que él me cuente, cómo vuelvo al periódico, cómo vuelvo a estas herramientas, digamos, que hemos perdido un poco en esta época. Pero además de esto, yo creo que, y lo hablábamos ayer con los docentes, el gran reto es no perder la humanidad, ¿no? Cuando uno tiene contacto directo con un estudiante, pues puede razonar con él, puede acercarse a él, puede desde una mirada, desde un gesto, ayudarle, ¿no? En su crecimiento, en sus dificultades, cómo desde la presencialidad usted puede de una u otra manera identificar si el estudiante está pasando por algún problema, si alguna circunstancia lo está afectando para rendir en el estudio. Y esto ha sido un gran reto, porque en este momento no tenemos ese contacto directo. Entonces, ¿cómo nosotros desde la virtualidad, cómo desde una llamada telefónica, cómo de pronto desde una nota de voz? Porque como le digo, ellos de pronto no tienen la mayoría la capacidad de descargar una aplicación para hacer una videollamada, digamos, en grupo como tal, no es individual a través de WhatsApp, pero en grupo hacer una clase es muy difícil para ellos. Entonces, ¿cómo yo logro desde una llamada, desde una nota de voz, identificar cómo está el estudiante? O sea, no perder esa humanidad, no perder que porque estamos en la virtualidad, entonces simplemente es enviar documentación y alejarnos un poco del reconocer al estudiante, del saber cómo está. Entonces eso ha sido un gran reto para la zona rural, poder hablar con la mayoría de nuestros estudiantes y saber cómo se encuentran, por qué están rindiendo o por qué no están rindiendo, qué situaciones están pasando en sus casas, porque nosotros sabemos perfectamente que esta pandemia pues ha generado muchas problemáticas sociales que ya se vivían, pero que en este momento se, digamos que se han maximizado más, ¿no? Entonces de pronto de pronto la falta de recursos, todas estas situaciones. Entonces es cómo poder llegarle al estudiante y no perder la humanidad. Digamos que uno de los retos ha sido precisamente cómo podemos llegarle al estudiante, cómo podemos continuar educándolo, cómo podemos continuar esto generándole conocimiento a él cuando no hay cuando las herramientas digitales son muy escasas, cuando yo realmente no puedo hacer una clase virtual, sino que tengo que hacerlo desde talleres para que lo resuelva de forma física. Entonces digamos que eso ha sido un reto bastante grande, ¿cierto? De cómo yo logro desde un taller sin que él me tenga en, digamos, sin que escuche mi voz a través de una plataforma digital, sino que simplemente desde el taller, desde de pronto contacto por WhatsApp, de pronto una nota de voz, él pueda desarrollar esto, el taller que nosotros enviamos.
Pues, ¿qué te cuento? Así, pues, yo como experiencia docente tengo 12 años en la parte de docente, pero la parte de la virtualización, pues, este año fue todo un reto para nosotros porque, pues, siempre ha sido de manera presencial y, pues, es muy diferente la parte presencial a la parte virtual, por la implementación como todo. En este caso, pues, nosotros asumimos ese reto. Yo trabajo en dos instituciones. Estoy con el SENA y en este momento estoy con un colegio también. Y la implementación virtual se hizo con una plataforma, yo trabajo, que se llama Zoom, para la parte del colegio. Y siempre fue fuerte porque más que todo varios compañeros, inclusive llegaron, uno se retiró porque pues no pudo con la parte de tecnología y los demás pues continuamos con el tema. Y con el SENA estoy trabajando con una plataforma que se llama Team.
¿Qué otros espacios de interacción se encuentran usando con los alumnos además de las aulas virtuales?
Yo creo que la segunda pregunta, ya hay aspectos que he mencionado anteriormente, pero siendo puntual, debo decir una cosa: nuestra institución educativa, y yo sé que en la mayoría no estamos utilizando aulas virtuales precisamente por lo que yo le decía, porque para ellos es muy difícil, digamos, el acceso a internet. Ellos a veces, muchas veces pueden comprar un plan de datos, pero se les acaba muy rápido, entonces para ellos es más fácil comunicarse si es por internet, vía WhatsApp, que es mucho más económico. Entonces nosotros, digamos que los espacios de interacción han sido la llamada telefónica, el WhatsApp ha sido una herramienta fundamental para enviar nota de voz, para enviar fotografías, para resolver dudas, preguntas. Entonces digamos que esas han sido las herramientas más grandes para podernos comunicar con los chicos.
En este momento, pues, otro espacio de interacción que tenemos nosotros, pues, es el WhatsApp. Se tienen creados grupos de WhatsApp, en este caso para el SENA, se les dice a ellos los voceros, que es un representante de todos los estudiantes por cada ficha. Y tengo en este momento 3 fichas de tecnólogos, o sea que tengo 3 voceros. Ahí se comparte toda la información. Yo a ellos les hago llegar, por ejemplo, por clase, les hago llegar las grabaciones para aquellos estudiantes que no alcancen a llegar a la sesión, pues puedan en las horas de la noche pues colocarse al tanto de las actividades y desarrollar los trabajos que haya dejado. Para mí el WhatsApp ha sido una muy buena herramienta, tanto por todo y por todo, porque pues estamos en constante comunicación con todos mis muchachos. Ahí se les hace las invitaciones, se les comparte para que puedan ingresar rápido a Zoom, porque tengo estudiantes que, como ellos trabajan, entonces se desplazan en el transporte público y a veces, pues, por trancones y todo, les toca empezar a ver la clase en su celular y así lo hacen, o la van escuchando en su celular mientras llegan a la casa y prenden sus computadores. Entonces es una muy buena herramienta que se está utilizando. Lo mismo me pasa también con el colegio. También hay un representante de grupo que es el que también estamos al tanto con todo. Si hay alguna duda de los muchachos que tengan para las actividades, también se resuelven las dudas. Y todo lo que necesiten, en general, ahí ese es como nuestro medio más rápido de comunicación. Casi eso es, prácticamente se puede decir que al instante, para despejar dudas, para como herramienta metodológica, ha sido muy bueno porque yo también les subo documentos y los muchachos los pueden ver, visualizar, descargar en sus celulares o descargarlos en casa por WhatsApp. Y no, ha sido Para mí ha sido una herramienta súper genial ahorita en este momento de virtualidad, y como tal lo utilizo, ¿sí? Pero otro espacio de interacción no, por el momento solo estoy trabajando por ese medio que es el WhatsApp Web, adicional que coloqué en el otro audio, pues que era por Zoom o por Meet.
Bueno, Tifa, vemos entonces la diferencia que es realizar como tal estas clases virtuales en una población donde pues no cuentan con los recursos necesarios y vemos también cómo se maneja en la zona urbana, por ejemplo, aquí en Bogotá, esta enseñanza, ¿no? Y esta modalidad no presencial.
Exacto, es verdad lo que tú decías. Digamos que en Bogotá es una zona urbana, es un poco más fácil, o bueno, no es un poco, realmente es más fácil acceder a recursos tecnológicos, a las herramientas, a los conocimientos, a diversas capacitaciones, a los tutores. Mejor dicho, es un sinfín de muchas cosas, entonces digamos que ver esas dos, ese mismo camino para poder educar a manera de distancia, pero digamos verlo desde dos puntos de vista, de dos mundos diferentes, es algo complejo, porque digamos las personas que viven, los niños que reciben la educación en zonas rurales, digamos que adaptarse y los profesores también, sacar ese valor, esas, no sé, esas habilidades para poder enseñar es algo muy, muy, muy difícil acoplarse a esta nueva modalidad. Entonces, nada, yo creo que personalmente agradecer tanto a los profesores que se están acoplando a todo esto actualmente y también a los alumnos porque entre los dos se hace un buen equipo para que se pueda desarrollar esta educación de este modo.
Y bueno, hemos llegado al final de nuestro podcast. Queremos agradecerles por escucharnos hasta el final y esperamos también que les haya gustado este tema de educación virtual, que es lo que estamos viviendo en la actualidad en nuestro país, no solamente las universidades, sino también los colegios.
Bueno, así es. Entonces llegamos ya al final de este podcast. Les agradecemos que nos hayan escuchado hasta el final. Esperamos que este tema haya sido de su agrado. Recuerden que todavía nos faltan algunos temas tecnológicos y esperamos que siempre estén ahí. Gracias, muchas bendiciones y un bonito día.
Nuestras temporadas.
Escucha los podcasts de Radiopedia en www.uniminutoradio.com.co/uvd
y conéctate con nosotros.